No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se venza. Y este domingo, después de una guerra de declaraciones, audios filtrados y acusaciones de narcotráfico, por fin se llevaron a cabo las elecciones en 6 entidades del país que eligieron gobernador. Según las encuestas de salida, en el sur del país se enfrentaron por el primer lugar en la elección de Oaxaca Salomón Jara de Morena, PT y Verde, contra Alejandro Avilés de la Alianza del PRI y el PRD. Mientras que en Quintana Roo hicieron lo mismo Mara Lezama de Morena, PT y Verde, contra Laura Fernández Piña del PAN-PRD. En el centro del país, la manzana de la discordia es uno de los bastiones priistas por excelencia, Hidalgo, donde no ha habido alternancia y el PRI lleva varios sexenios gobernando. Ahí la disputa por el primer lugar fue entre Julio Menchaca de Morena, Nueva Alianza y PT, contra Carolina Villano, del PRI, PAN, PRD. Más al norte, Aguascalientes, un bastión blanquiazul, se lo disputaron Teresa Jiménez, del PAN, PRI, PRD, y Nora Rubalcaba, de Morena, un partido que, por cierto, no fue en alianza ni con el PT ni con el Verde en esa entidad. En Durango, la contienda se cerró a Esteban Villegas, del PAN, PRI, PRD, y Marina Vitela, de Morena, PT y el Verde. Asimismo, en Tamaulipas, la recta final fue entre Américo Villarreal, de Morena, PT y Verde, y César Verástegui, de la alianza PAN, PRI, PRD. ¿Qué significan los resultados de esta elección? ¿Qué escenario podemos prever para las elecciones del Estado de México en 2023 y la elección federal de 2024? ¿En qué posición queda el partido del presidente y sus aliados y dónde queda la oposición?
Tribu Política.
Tu podcast diario para entender las noticias.
Para entender mejor este tema, platicamos con nuestros colegas de La Octava, Luisa Cantú, Hernán Gómez y Jesús Escobar. Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. Gracias por escuchar.
Estamos terminando la elección de este año en 6 estados. Oaxaca, Hidalgo, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Aguascalientes. Entidades que sumadas tienen un padrón de 11.700.000 electores. Y estamos viendo varias cosas curiosas. Por ejemplo, la primera vez que habrá gobernadoras en Quintana Roo y Aguascalientes. Denuncias de actos violentos en Aguascalientes también. Estamos viendo una gran sorpresa en Tamaulipas, donde parece que está ganando Morena. Vemos la pérdida del PRI de Hidalgo por primera vez en 90 años. Hay muchísimo que analizar de lo ocurrido. Yo soy Valeria Ríos.
Yo soy Mauricio Montes de Oca y hoy nos acompañan Hernán Gómez, Jesús Escobar y Luisa Cantú, titulares de los espacios informativos de La Octava. Bienvenida y bienvenidos. Es un gusto enorme tenerlos a todos y todas aquí hoy en Tribu Política. Siguiendo el orden alfabético, Hernán, queremos comenzar preguntándote a ti, ¿quién consideras que fue el gran ganador y el gran perdedor de esta jornada electoral?
Pues el gran ganador es Morena, evidentemente. Muestra una fortaleza muy particular, ya tiene 20 estados y creo que para un partido, pues no hay que olvidar que Morena no tiene ni 10 años de crearse como partido político. Le dieron el registro en 2014 y ya tiene 20 estados. Es algo que nunca llegó a tener, por ejemplo, el PAN. Entonces, en ese sentido, creo que es el gran ganador. Eso es indiscutible. Y el gran perdedor, pues evidentemente es el PRI, porque el PRI pues se queda con 3 gubernaturas nada más. Una o dos de las cuales seguramente perderá el año próximo y muy pronto estaríamos viendo a un PRI reducido prácticamente a un partido parlamentario sin mayor representación territorial, sin mayor fortaleza territorial.
¿Y tú, Jesús, cómo ves? ¿Dónde queda la oposición en este punto? ¿Crees que hay alianza para rato? ¿Van con el PRI a pesar de los resultados? ¿Y dónde entraría Movimiento Ciudadano, que hoy casi ni figuró?
Yo coincido con Hernán en qué punto, en que el gran ganador es Morena, y sí, efectivamente, la gran derrota es la oposición. La oposición como alianza perdió 4 estados. Hidalgo les pertenecía al PRI, le pertenecía a Oaxaca, Quintana Roo no era de Morena, les pertenecía a Tamaulipas, a los panistas, y fueron derrotados, y en todos compitieron como alianza. Entonces la oposición en definitiva deja muchísimo que desear, aun y cuando en la narrativa va a tratar de manejar las cosas como que salvaron 2 de las entidades en disputa, la realidad es que son muy malos números para Marco Cortés y para Alejandro Moreno, que si tuvieran tantita dignidad tendrían que presentar su renuncia el día de mañana, así de claro. Pero me parece que se van a aferrar a ese puesto Y me parece que también tendría que ser una buena oportunidad para la oposición para evaluarse, para autocriticarse, para darse cuenta que esta narrativa que han lanzado, que solamente llega a su gente, llega a su target, no llega más allá, pues no les está funcionando. Prácticamente vamos a cumplir ya 4 años de que ganó Andrés Manuel López Obrador la presidencia de la República y que se llevaron a cabo las elecciones, y la oposición no encuentra realmente una narrativa que les permita ser competitivos. Sí, ganan Aguascalientes, no es ninguna sorpresa. Aguascalientes es panista y por lo tanto era fácil predecir que iban a ganar Aguascalientes. Mantienen Durango, en donde también, por supuesto, tienen una fuerte presencia. Pero insisto, la campaña, la estrategia, el discurso que llegaron a manejar en todas las entidades fue bastante pobre. Y sobre Movimiento Ciudadano, yo creo que Movimiento Ciudadano, y esta es una apuesta, va a ser el partido que más se va a fortalecer de aquí al 2024. Y no es ninguna casualidad que la Bastida aparezca en una semana, que Muñoz Ledo aparezca en la misma semana, que aparezca Dulce María Sauri, y todos hablando y criticando el presunto apoyo que recibió López Obrador del PRI de Enrique Peña Nieto durante las elecciones del 2018, y todos de la mano de Dante Delgado, otro expriista que si algo sabe es operar territorios, y que a final de cuentas, bien o mal, tiene Nuevo León y tiene Jalisco en su haber. Entonces a mí me parece que, a pesar de que no pintó Movimiento Ciudadano, creo que de aquí al 2024 va a jugar sus cartas.
Luisa, ¿crees que lo ocurrido hoy nos da una pista de lo que va a suceder en la elección de 2023? Se juega allá la gubernatura del Estado de México y de Coahuila, y también de la elección rumbo al 2024.
Sí, sin duda, Mau. De hecho, si revisamos las cifras de la elección del 2018, teníamos buenas pistas de lo que iba a pasar en este 2022. ¿A qué me refiero? En las entidades donde Morena tuvo una amplia ventaja, por poner ejemplos, ¿no? Hidalgo o Oaxaca, donde el presidente tuvo más del 60-65% de la votación, se reafirmó, digamos, ese sentido. Y justo las que aparentemente pierde, aunque tenemos que esperar al miércoles, que son Durango y Aguascalientes, había prácticamente un empate si sumábamos los votos de la oposición. Es decir, en esas dos entidades, añadiendo los votos del PRI a la alianza PAN-PRD, sí se hubiera superado a Morena desde ese entonces. Entonces, creo que en realidad las cifras como que no han sido gran sorpresa, y si como que hacemos este mismo análisis rumbo al 2023, creo que Coahuila es donde puede estar más cerrado, porque sumando los votos del PRI y del PAN-PRD en el 2018, sí hubieran alcanzado desde aquel entonces a Morena, que tuvo un 44 contra 26 y 22. Entonces, en ese sentido, si analizamos de la misma manera, en Coahuila estaría casi igual de cerrado, y en el Estado de México, Morena creo que pues ya la tiene casi cantada, porque desde el 2018 tiene el 54% de los votos contra menos del 20% que logró el PRI y menos del 20% que logró el PAN, que son partidos que además creo se han debilitado ahí particularmente. Entonces, ni sumando todos sus votos en ese entonces hubieran ganado, y creo que tampoco lo ganarán el año que viene. Recordar ahí nada más que Mario Delgado ya puso la mira de Morena en el Estado de México. Dijo que ya el próximo fin de semana es donde van a empezar con esta nueva campaña, porque la mira está en el 2024 y una de las joyas de la corona obviamente es el Estado de México, ¿no? Entonces sí creo que va a ser la apuesta fuerte, obviamente por la cantidad de votos que representa y porque ya las cifras nos indican que hay un crecimiento importante del partido del presidente.
Hernán, yo quería preguntarte, hubo muchas inconformidades dentro de Morena, que sabemos que es un partido con muchas voces dentro, voces incluso contradictorias, sobre todo por la dirigencia del partido y por la forma en la que se eligieron a ciertos candidatos y candidatas, entre otras muchas cosas. ¿Cuál crees que es la autocrítica que tendría que estar haciéndose Morena para reforzar al partido en las elecciones de los próximos 2 años?
Creo que Morena enfrenta una gran contradicción, porque por un lado hay un sector que reclama que no lleguen externos, que no los invadan los priistas y los expanistas, pero también la realidad de las cosas es que en muchos de los estados en los cuales se les han ofrecido candidaturas a expriistas o expanistas, Morena es sumamente débil. Hay estados en los cuales Morena no ganaría nada por sí solo. El resultado que obtuvo Morena, por ejemplo, en Durango, difícilmente lo hubiera obtenido con alguno de los cuadros del partido que fundaron Morena en Durango en su momento. Lo mismo podría decir, por ejemplo, de Nuevo León, con lo que son las células de Morena en Nuevo León, no hubieran logrado el resultado que obtuvo Clara Luz en la elección de 2021. Entonces, pues nos podemos poner muy puristas y decir, no, pero qué mal que les ofrezcan candidaturas a expriistas y expanistas. Pero la verdad es que Morena no tiene una estructura nacional fuerte. Morena se formó a partir de la estructura que dejó el PRD, que era fuerte en el sur del país, fundamentalmente. Entonces, es muy impresionante lo que ha logrado Morena, los éxitos electorales que ha cosechado, pero no podemos negar que mucho de esto es reciclaje político. Probablemente no se hubieran obtenido estos triunfos con candidatos, digamos, si Morena se ponía demasiado purista. Ahora, yo creo personalmente que aún cuando haya que recurrir a perfiles de este tipo, Morena no debiera renunciar a la formación política, a tener un programa que lo distinga, que no se termine por convertir en un partido atrapalotodo donde, digamos, no haya principios aglutinadores, ideología, etcétera. Hoy por hoy, yo diría que Morena es el partido menos mercenario que existe, pero aún así hay una buena dosis de ese tipo de políticos que no tienen ninguna ideología, ninguna convicción. Entonces, yo creo que el gran reto de Morena en los próximos años es tener una escuela de formación de cuadros, o sea, que el Instituto de Formación Política realmente cumpla su propósito de formar una nueva clase política, que no se abandone ese objetivo y sobre todo las generaciones más jóvenes, para que esto que hoy está permitiendo obtener triunfos, pues que en unos 10 años, 15 años, pues se hayan logrado formar nuevos cuadros políticos y que no nos quedemos simplemente con políticos de otros partidos que no tengan la menor convicción de izquierda ni la menor formación ideológica.
Jesús, muy probablemente veremos una reforma electoral en los próximos días, meses. ¿Qué papel piensas que debería jugar el INE en 2023 y 2024?
Fíjate que yo no creo que salga ninguna reforma electoral, Miguel Mau. Creo que es solamente una discusión, un debate que puede llegar a ser sumamente estéril. Nadie tiene los votos necesarios para sacar la reforma electoral como tal. A mí me parece que el INE tendrá que seguir tratando de consolidarse como lo que es el árbitro de esta contienda. Y eso, para lograrlo, requiere de verdad que algunos de sus consejeros dejen de lado el protagonismo, que es lo que ha ido contaminando toda la discusión. Por ejemplo, Ciro Murayama. Ciro Murayama en Twitter aparece regañándolos a todos, diciendo nadie puede hacerse, decirse ganador de la contienda. Dices, maestro, tranquilo, bájale dos doritos a la discusión, ¿no? No es tu papel aparecer con ese discurso, con esa agresividad y con ese protagonismo como se ha manejado Ciro Murayama durante los últimos meses. Más parece como líder de un movimiento al interior del INE. Entonces me parece que la gran responsabilidad que tiene el Instituto Nacional Electoral es entender el papel que está jugando como árbitro, pero realmente como árbitro, que sepa intervenir cuando tiene que intervenir y no caer en disputas o politiquerías que en realidad no dejan absolutamente nada y que va a ser determinante el papel que juegue y sobre todo la credibilidad que logre alcanzar de aquí precisamente a la contienda, sobre todo el Estado de México, que va a ser una contienda sumamente pareja, porque aun y cuando Morena ya centró sus bases, aun y cuando la relación entre Del Mazo y Andrés Manuel López Obrador no es nada mala, ni mucho menos, el Estado de México es el PRI. Recuerdo una entrevista que en alguna ocasión tuve la oportunidad de realizarle precisamente a Roque Villanueva. Roque Villanueva decía algo muy interesante, decía, el PRI puede perderlo todo, menos el Estado de México. Si el PRI pierde el Estado de México, el PRI pierde su propia historia por la trascendencia que tiene el tricolor en la historia del PRI. Entonces el PRI no va a entregar fácilmente el Estado de México y veremos qué tanto juega un papel el Instituto Nacional Electoral, los órganos electorales locales, y veremos, por supuesto, también cuál es el papel de Morena. Pero para lograr que las elecciones se vayan consolidando, se necesita un árbitro con credibilidad. Y eso es algo que debe de entenderlo tanto Córdoba como Murayama, como todos los que están integrando el Instituto Nacional Electoral, que se dejen y se alejen de una disputa partidista electoral que no nos ha dejado nada bueno hasta ahorita.
Luisa, no quiero dejar pasar este tema que me parece muy importante, y es que dos mujeres candidatas ganaron 2 de 6 gubernaturas que estaban en juego y actualmente hay 7 gobernadoras. Entonces, en suma, habría 9. Después de hoy tendríamos ya casi un tercio de los estados del país gobernado por mujeres. ¿Cuál crees que es la participación que tienen las mujeres, no solo en la política, sino particularmente en esta elección?
Pues creo que la respuesta simplista, digamos la automática, es que las legislaciones en materia de paridad de género funcionan. Se ha criticado mucho el que tenga que haber cuotas, digamos, de hombres y mujeres, pero los resultados de incremento, digamos, de nuestra participación en todos los ámbitos de la vida política y pública son gracias a estos avances. Hay ahora observatorios, ¿no? Una ley al respecto y demás. Entonces creo que esa parte, digamos, está cubierta. Ahora, me parece muy importante decir que la representación de mujeres solo sirve si tienen perspectiva de género y una agenda feminista. Si son mujeres que están ahí para cumplir con la cuota, pues es solo la mitad del avance, porque en realidad no están representando la agenda que necesitamos el 51% de la población que representen. La lucha, digamos, amplia contra el patriarcado es contra toda opresión. Entonces creo que aunque hay que celebrar mujeres, para que hablemos de un país verdaderamente igualitario, necesitamos representación mucho más justa con grupos indígenas, con personas que viven con discapacidad y demás, que son completamente ignoradas de la representación popular. Entonces, celebro, por supuesto, como mujer, la llegada de otras mujeres, pero pensaría que necesitamos a hombres, mujeres y personas en general con perspectiva de género. No creo que hay que empezar a apuntar hacia allá y a que la agenda no sea dictada de forma tan vertical, porque entonces eso también les impide, digamos, el libre desarrollo.
Y ya para terminar, quisiéramos invitarlos a que nos regalen una conclusión. ¿Con qué se quedan? ¿Qué lecciones aprende México? ¿Qué lecciones aprenden los partidos políticos o deberían aprender después de estas elecciones de 2022, Hernán?
Híjole, difícil las lecciones todavía para ya pensarlas, porque me parece que todavía hay que terminar de procesar los resultados, pero yo honestamente pensé que Morena iba a salir todavía un poco mejor de lo que salió. En Aguascalientes, por ejemplo, yo pensaba que se había reducido realmente más la distancia. Vemos que no. En Durango también pensé que tenían oportunidad de ganar y vemos que no. Entonces yo creo que al final termina siendo de esos procesos en los cuales, viendo el vaso medio lleno, medio vacío, pues todos se pueden decir un poquito ganadores. Incluso si se comparan, por ejemplo, con los resultados que obtuvieron en 2018, pues PAN y PRI, o PAN sobre todo, podría decir que no les fue tan mal. Habrá que analizarlo con más cuidado, pero creo que la fortaleza de Morena es un hecho. Ha crecido increíblemente y en un periodo de tiempo muy corto. A mí, sin embargo, lo que me pongo a reflexionar es qué tanto de esto es un fenómeno pasajero, porque al final la popularidad de López Obrador seguirá dando réditos políticos mientras López Obrador sea presidente. Una vez que López Obrador se vaya a la chingada, y estoy hablando del rancho, ya no va a ser tan sencillo que su partido obtenga estos resultados que está obteniendo hoy. Entonces, este fenómeno que supuestamente es el que va a transformar al país y que lo estaría transformando, pues puede terminar siendo una anécdota. En unos años más, tal vez el escenario político ya sea muy diferente. Yo no veo aquí como que una nueva configuración de partidos, un nuevo sistema político, algo que llegó para quedarse, no. Digamos, veo una fotografía de un momento, pero no sé qué tan sostenible es esto en términos, por ejemplo, de que se pueda hablar de una gran conquista para la izquierda en México, ¿no? O sea, creo que todavía la izquierda tiene que dar muchísimas batallas, incluso porque los candidatos que han ganado no todos son de izquierda, no todos tienen tradición de izquierda, no todos saben siquiera qué es la izquierda. Creo que sería un error el que desde la izquierda o desde el centro izquierda veamos esto como que ya fregamos y ya estamos en la gloria, porque la verdad es que todavía la historia está por contarse.
Jesús, ¿tú con qué te quedas?
A mí me parece que de verdad tendría que ser una gran oportunidad para la oposición para replantearse, uno, lo que mencionaba el discurso, la narrativa, el entender que no ha funcionado lo que han estado haciendo hasta ahorita, porque realmente urge una oposición fuerte en México. De verdad necesitamos partidos enfrente de Morena que propongan, que consoliden, que debatan, que la gente tenga una verdadera opción en cuestión de programas sociales, en cuestión de visiones de estrategias de seguridad. No una oposición, perdón que lo diga así, pero tan pequeñita, tan reactiva como la que tenemos ahora. Y me parece que esta jornada tendría que ser ese punto de inflexión. Tendrían que entenderlo, tendrían que analizarlo, tendrían que sentarse a discutir sus líderes, a dialogar entre ellos precisamente para saber qué están haciendo mal. Lamentablemente eso no va a pasar. Si nos basamos en los tweets que hemos estado leyendo hasta ahorita, pues están festejando que no perdieron las 6, ¿no? Literal. Están festejando que no perdieron todo. Así de sencillo. Entonces me parece que hay un despropósito por parte de la oposición en México. Y esto, aun y cuando a los seguidores de Morena les puede parecer algo muy bueno, la realidad es que no nos sirve como país. No nos sirve como sistema democrático. Tener partidos como el PRI, por ejemplo. El PRI, que para mí es uno de los partidos que después de esta jornada electoral, coincido mucho con Hernán en ese sentido, comienza su entierro. Hoy Alejandro Moreno, cuando dice yo me quedo hasta el final, pues me queda claro que el hombre es congruente, va a enterrar al PRI. O sea, el tipo no se va a mover de ahí, ¿no? Y el PRI es uno de los partidos que marcó una historia en México para bien o para mal y se va a convertir en eso, en un partido satélite. ¿Por qué? Porque no tuvo jamás esa capacidad de entender lo que estaba pasando a su alrededor. Y si de ahí brincas, por ejemplo, al PRD, el PRD es un cascarón que también dio lo que tenía que dar y ya desaparece completamente de ser una fuerza real de oposición. Entonces el Partido Acción Nacional, que va a ser el que va a jugar las verdaderas cartas, tendría que empezar ya a analizar qué quiere como oposición. Y en el caso de Morena, también me parece que debe haber un ejercicio de autocrítica. ¿Qué se hizo bien y qué se hizo mal en estas elecciones? ¿Qué están haciendo de manera congruente? ¿Qué no están haciendo de manera congruente? ¿Hacia dónde van como partido político? Porque efectivamente, en el 2024 se va Andrés Manuel López Obrador, se va el gran unificador de este movimiento, se va la gran figura que claro que influye en las elecciones, que cada que compite Morena, porque puedes poner al candidato o candidata que quieras, pero si no está detrás Andrés Manuel o la figura de Andrés Manuel o la bendición de Andrés Manuel, no tiene grandes posibilidades de ganar ese candidato o esa candidata. Entonces me parece que lo que vamos a ver en el 2024 es tal vez la final del obradorismo y entonces sí veremos qué tanto Morena se convierte en un partido político de izquierda o de centro izquierda o de plano el nacionalismo priista.
Luisa, ¿tú con qué te quedas para cerrar esta jornada electoral 2022?
Yo difiero un poco. Yo creo que sí es un triunfo para un partido que por lo menos se vende como de izquierda. Creo que efectivamente hay muchos asuntos discutibles, pero bueno, si se venden como de izquierda, debemos exigirles que actúen como izquierda. Y en este momento tienen más gubernaturas de las que nunca un partido, digo, en la historia reciente el PRD es lo más parecido a un partido de izquierda, jamás logró. Entonces este avance de Morena para mí sí es un triunfo de quienes nos asumimos de izquierda, aunque efectivamente haya mucho que exigirles en ese sentido. Y creo que es tarea ahora del partido efectivamente fortalecer algo que aparentemente no, digamos, no está en la mira pública, que es justo el Instituto de Formación Política, pero que tiene a grandes personajes ahí, ¿no? Como el Fisgón, como quienes integran la Brigada para Leer en Libertad y demás, que se están esforzando por tener estos vasos comunicantes con otros países de América Latina o, ¿no?, con el propio Podemos en España y demás, justo para formar cuadros ideológicos que puedan avanzar una agenda de izquierda en México y en el mundo. Y eso me parece una estrategia inteligente. Espero que haya un resultado en este sentido, porque el otro polo, que es el que veo en la oposición, a quien está fortaleciendo es al PAN, porque efectivamente del 88, que era todo PRI a este momento, pues es un partido prácticamente muerto, del PRD ni hablemos. Entonces, quien se fortalece en realidad en esta alianza es el PAN, que es quien abiertamente es más de derecha, ¿no? No de a gratis, sus alianzas son con Vox y los partidos que rayan en ideas fascistas. Entonces, yo sí lo vería como un triunfo para la izquierda. Creo que en datos ahí está. Nunca había habido tantas gubernaturas al mismo tiempo que una presidencia. Entonces, ahora solo es que estén a la altura de esa promesa ideológica.
Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Hernán, Jesús, Luisa, Val. Nos escuchamos hasta la próxima.
Aunque este proceso electoral fue menos violento que otros, no queremos dejar de mencionar que hubo 85 ataques contra políticos en estas campañas, la mayoría de ellos en el estado de Oaxaca, según la consultora Etelect. 11 de los ataques fueron contra candidatos precandidatos y afortunadamente no hubo víctimas mortales. Por otro lado, la consultora documentó 21 amenazas, 14 hackeos, 10 privaciones de la libertad y 8 atentados contra familiares, entre otros. En total se han registrado 1.271 ataques políticos en los últimos 22 años y 81% de los ataques dirigidos a candidatos y precandidatos fueron contra quienes buscaban una presidencia municipal, según este análisis. En cuanto al proceso electoral en general, todo apunta a que este lunes el presidente retomará el tema en su conferencia mañanera y posiblemente habrá algunas impugnaciones que deberá resolver el Tribunal Electoral. ¿Y tú, quién crees que ganó en las elecciones de este domingo? Si quieres conocer más del tema, sigue la cobertura de La Octava. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Eric Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.